La semana pasada en Estados Unidos, la administración Bush y el Congreso se enfrentaron una vez más a propósito de cuál será el futuro de las tropas norteamericanas en Irak. Sin embargo, este enfrentamiento, el último, fue claramente diferente a los anteriores. En esta ocasión, a las habituales voces demócratas se sumaron también influyentes senadores republicanos. ¿Cuáles son los ejes de este debate? ¿Qué es lo que cabe esperar en los próximos meses? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky, desde Boston, Massachusetts.
Contacto con el mundo.
Roberto, si te parece, empezamos por situar el contexto en el que se da esta nueva discusión en torno al futuro de las tropas norteamericanas en Irak. ¿Arrancamos por ahí?
Sí, ¿cómo estás, Emiliano? Buen día. Bueno, en cuanto al contexto, yo creo que vale la pena destacar dos cosas. En primer lugar, que el Congreso interviene formalmente en el manejo de la guerra cada vez que tiene que autorizar el uso de fondos. Esa es la única forma que tiene de involucrarse. Y en este caso el debate se da a raíz de la necesidad de aprobar una partida regular de fondos para el Departamento de Defensa. En segundo lugar, creo que hay que destacar que más allá de instancias legislativas específicas como esta, a nivel político y a nivel de la sociedad, el debate acerca del futuro de la participación de Estados Unidos en Irak es omnipresente.
Está por todos lados permanentemente, dices tú.
Efectivamente.
Contanos cuáles son los ejes de ese debate.
Bueno, se da el debate en varios niveles. En el plano más específico, ahora estamos presenciando un debate en torno a si la estrategia que Bush propuso en enero de este año está dando resultado o no.
Ajá. Una estrategia que, recordemos, implicó enviar cerca de 20.000 tropas adicionales.
Sí, con el objetivo de reducir los niveles de violencia, especialmente en Bagdad. Digo, recordemos que la idea era que si la violencia se reducía, la dirigencia iraquí tendría el espacio político para llevar adelante ciertas reformas que se estima son fundamentales para pacificar el país. Estamos hablando de cosas como, por ejemplo, acordar de qué forma se repartirán los dividendos derivados de la venta de petróleo, o de avanzar en integrar a ex miembros del partido político de Saddam Hussein al gobierno, ¿no?
¿Y qué evaluación se hace del progreso que se ha obtenido en esas áreas?
Bueno, para empezar, Bush está en desacuerdo con que haya que hacer una evaluación en este momento.
I believe Congress ought to wait for General Petraeus to come back and give us assessment of the strategy that he's putting in place before they make any decisions.
Sí, allí Bush decía que cree que el Congreso tiene que esperar a que el general David Petraeus, comandante de las fuerzas de Estados Unidos de Irak, evalúe la estrategia que está siendo implementada.
¿Y esa evaluación cuándo se haría?
Y bueno, la idea originalmente era hacerla en septiembre de este año, y allí evaluar tanto la evolución de los niveles de violencia como el progreso en términos de las reformas en Irak de las que recién hablábamos. Bush no se cansa de repetir que el último grupo de las 20.000 tropas adicionales recién llegó a Bagdad el 15 de junio y que, como recién escuchábamos, es muy temprano para hacer cualquier tipo de evaluación.
Sin embargo, el Congreso no está dispuesto a esperar hasta septiembre.
Efectivamente, y le demandó a Bush hacer una evaluación interina que esencialmente dice que los avances han sido muy mixtos. Las 18 áreas donde se espera que el liderazgo de aquí haga avances, la evaluación interina del presidente Bush dice que se ha progresado suficientemente en 8, insuficientemente en otras 8 y parcialmente en otras 2.
¿Y el debate legislativo en qué punto se encuentra, Roberto?
Bueno, en el Senado hay diversas enmiendas a la autorización de fondos para el Departamento de Defensa que hablábamos, que intentan de distintas maneras influir en la conducción de la guerra. La que más se destaca es una que establece que las tropas americanas empiecen a retirarse en 120 días y que estén totalmente fuera de Irak en abril de 2008. Lo novedoso, como decías en la introducción, es que estas enmiendas, inclusive la que llama el retiro de las tropas, tiene el apoyo de varios senadores republicanos.
Queda claro entonces que los tiempos políticos están cambiando, pero ¿cómo se explica esto?
La explicación es sencilla. El descontento con la guerra en la ciudadanía estadounidense es cada vez mayor. Según una encuesta de Gallup, el 70% de los estadounidenses quieren retirar las tropas antes de abril. Además, el nivel de aprobación de Bush llegó a un nuevo récord de 29%. En este contexto, muchos senadores y todos los diputados tienen que confrontar a su electorado en el 2008. el ejemplo de John McCain, quien hasta hace pocos meses era el candidato favorito de los republicanos a la presidencia, y ahora está al borde de retirarse de la campaña por una serie de sucesos que están marcando que no va a poder ganar, ha sido muy elocuente. McCain ha sido y sigue siendo de los que más apoyan al presidente Bush.
Entonces, ¿qué es lo que cabe esperar en las próximas semanas, qué cabe esperar en los próximos meses?
Y en cuanto a las enmiendas de las que recién hablábamos, está claro que todavía están muy lejos de transformarse en ley. Los votos republicanos, si bien de senadores influyentes, son pocos todavía, y sin duda no suficientes para sobreponerse a un seguro veto del presidente Bush. No hay que olvidar que Bush está determinado a no retirar las tropas, y a pesar de todo, de su poca popularidad y poca influencia, sigue siendo el comandante en jefe y la persona que controla el futuro de la situación. En el mediano y largo plazo es imposible saber qué va a pasar. El problema de fondo es, Emiliano, que la situación sencillamente no tiene solución y todos lo saben.
¿Cómo es esto? ¿A qué te estás refiriendo?
A que aunque no lo dicen explícitamente, todos saben que Estados Unidos es incapaz de pacificar Irak por la fuerza. No está claro que es peor que quedarse y seguir sacrificando vidas y recursos a un ritmo que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar, o seguirse y correr el riesgo de dejar un país en caos, donde puede ocurrir un genocidio que puede transformarse rápidamente en un centro de reclutamiento de terroristas, y además de provocar aún mayor estabilidad en la región que Estados Unidos tiene, en la que Estados Unidos tiene y tendrá por mucho tiempo intereses muy importantes. En definitiva, creo que la evolución en la práctica va a estar mucho más marcada por los tiempos y la coyuntura política que por los cambios en la situación en Irak.
¿Y cómo afecta la situación en Irak la dinámica política interna de Estados Unidos? Porque me imagino que claramente debe favorecer a los demócratas y a las propuestas que los demócratas están haciendo.
Y en líneas generales, sin duda, el público percibe esta guerra como una guerra, en primer lugar, del presidente Bush y en segundo lugar del Partido Republicano. De todos modos, y pensando en el año que viene, no hay que descartar que esta guerra le juegue en contra a los legisladores y candidatos demócratas que votaron la autorización de ir a la guerra en el 2002. Digo, frente al escenario sin solución del que hablábamos antes, el error de no haber evitado este fiasco cuando todavía era posible evitarlo no va a pasar desapercibido. A Hillary Clinton y a John Edwards la decisión les va a pesar en comparación con Barack Obama y Al Gore, si es que decide presentarse en ese tema, claramente con ventaja. Y este puede ser el tema que defina la elección de 2008.
¿Ah, sí? ¿Tú crees que este puede llegar a ser el tema crítico, el tema que resuelva la elección?
Eso parece. Eso es lo que dicen todos los analistas y así parece estar moviéndose la ciudadanía.
Estados Unidos y su presencia en Irak, irse o quedarse, ese es el dilema. Este era el tema que nos traía en el análisis internacional Roberto Porcekansky. Roberto, ¿cómo están estos días allí en Boston?
Están preciosos, hoy tenemos un hermoso día de verano, ahora que son las 8 menos 20 de la mañana y 19 grados, pero la máxima para hoy es de 29.
Bueno, que disfrutes entonces por pocos días más, ¿no? Porque vienes de regreso de visita a Uruguay.
Sí, efectivamente, voy a estar allí unas 3 semanas a partir de la semana que viene.
Te recibiremos con un buen frío polar.
Bueno, me alegro.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta luego.